Antonio López Isturiz, que nos escucha desde Bruselas. Señor López Isturiz, muy buenos días.
Muy buenos días, y llego justo a tiempo, porque aquí hay más atascos que en Madrid.
No me lo puedo creer.
En la capital de Europa, sí.
No me puedo creer que haya más que... Habrá parecidos, sí. Señor López Isturiz.
¿Habrá ciudadanos que se tengan que venir aquí una semanita para ver que la capital de Europa no es todo lo que parece?
Bueno, veremos a ver cómo queda la capital de Europa después del paso de Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos, que es algo de lo que vamos a hablar a continuación, de esa repercusión de cómo se ve desde Europa, desde luego, ya no solo la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que es algo que ya sabíamos que iba a suceder, sino estas primeras medidas que ha tomado y sobre todo ese discurso que hizo el otro día la toma de posesión de su cargo con ese American First, América lo primero, y con esos decretos, esos primeros decretos que ya ha firmado. Vamos a recordar cómo decía esto de América primero Donald Trump.
From this day forward.
Desde este día en adelante, una nueva visión gobernará nuestra tierra. Desde este día en adelante, será solamente América primero. América primero. Toda decisión en comercio, en impuestos, inmigración, asuntos de exteriores, será siempre tomada para beneficiar a los trabajadores y familias americanas.
Bueno, señor López Isturiz, más claro no se puede decir, ni más alto tampoco, ¿no?
No, efectivamente, vamos a ver qué consecuencias tiene todo esto, ¿no? En mi caso particular, pues yo creo que todavía es un poco pronto para poder dictaminar cuál va a ser el futuro de esta administración. No sabemos si la retórica de campaña continuará, por ahora sí, no sabemos si eso cambiará, si los check and balance, para que el oyente lo entienda, los controles que hay en Estados Unidos del Congreso y el Senado, que son bastante más certeros, más potentes que muchos países europeos, van a funcionar. A mí me consta, hay muchos miembros del Partido Republicano que están tremendamente preocupados con esta nueva presidencia y la deriva que pueda tener, y van a estar ahí para poder controlar, ¿no? Es decir, mire, yo tengo mi mitad de mi familia, como bien sabe, que es americana, bueno, pues tengo de todo. Tengo parentela que está en Texas, que son republicanos tejanos, y demócratas en Nueva York, que es un poco como la ala izquierda del PSOE y los otros la ala derecha del PP, en términos americanos, ¿no? Ajá. Es decir, que es bastante más moderado de lo que tenemos aquí, menos ideologizado tal vez, ¿no? Y luego está pues una parte central de Estados Unidos, bastante menos internacionalista que lo que señala, bueno, en fin, y que están sufriendo, han sufrido, como en toda Europa, pues un desgaste enorme a raíz de la crisis, de los abusos que ha habido en materia financiera y el avance del mercado digital, el cual no podemos, desde luego, combatir, ni muchísimo menos, es lo que hay, es el futuro, pero que está en estos momentos costando miles de puestos de trabajo, las grandes industrias están perdiendo esos puestos, ¿no? Es decir, ¿cómo afrontamos todo eso? Pues hay distintas respuestas. Muchas de ellas son populistas, no creo que sean respuestas que tengan para todo, ni que sean las soluciones mágicas. Yo creo que va a haber que, desde luego, plantear una nueva estrategia laboral a nivel mundial, como sufrimos en España, en Europa y en el mundo entero y en Estados Unidos, ¿no? Es decir, vamos a ver, en política exterior, indudablemente, triunfa. En Estados Unidos, durante toda su historia, ha habido dos escuelas, la internacionalista y la aislacionista. Y en estos momentos, con la victoria de Trump, indudablemente va a ser la escuela aislacionista, aquella que no permitió que Estados Unidos entrase en la guerra antes, tuvo que hacerlo tras el ataque a Pearl Harbor, o aquella que pretendía llevar George Bush hijo a cabo, pero que los ataques contra las Torres Gemelas pues hicieron que cambiase lógicamente de objetivo, ¿no? Ahora vuelve esa escuela, vamos a ver cuál es el impacto. No creo que sea positivo en el comercio internacional, pero en fin, yo creo que es un poco pronto todavía para poder hacer dictámenes al respecto, ¿no?
Bueno, por de pronto Donald Trump ha tomado algunas decisiones que de alguna manera, digamos, señor López Isturiz, nos afectan. Por un lado, ha eliminado el español de la página web de la Casa Blanca, que esto, quiero decir, tiene un significado que va más allá del mero hecho de haber eliminado ese idioma. Y por otro lado, ya ha anunciado que, en fin, va a hacer piña, digamos, con la Gran Bretaña del Brexit y ha hecho una especie de llamamiento al resto de países para que haga lo mismo que Gran Bretaña. lo cual va efectivamente en contra de esa idea de unidad europea o de construcción europea en la que estamos inmersos.
Mire, sobre el tema de la lengua, evidentemente soy firme defensor de que se pueda también utilizar el español en Estados Unidos. Yo creo que a mi vera hay cerca de 40 y pico millones de estadounidenses que hablan español, lo sé, lo vivo. Es decir, bueno, vamos a ver cómo reaccionan. Ya digo que estas son acciones que luego vamos a ver cómo los diputados y congresistas hispanos, que son muchísimos, vayan a reaccionar sobre este tipo de cosas. Antes de mirar la paja en casa ajena, vamos a ver la nuestra, porque ¿cuántos años lleva la página de la Generalitat sin hablar castellano? En fin, nosotros también tenemos aquí, no nos rasguemos las vestiduras, porque aquí tenemos también mucho trabajo que hacer en la defensa de nuestra lengua. Pero vamos, seguiremos, y yo en mis viajes a Washington, desde luego, voy a seguir muy de cerca cuál es la evolución de este asunto, y creo que hay 46 millones, algo, una cifra parecida, de hispanoparlantes que desde luego se merecen otro trato. Vamos a ver si esto simplemente es los primeros días, si luego vuelve a aparecer, o qué es lo que va a ocurrir con esto, ¿no? O si es un signo de los nuevos tiempos que tendremos que desde luego seguir de cerca y denunciar en su caso.
En cuanto al tema Brexit, piña con Gran Bretaña, llamamiento a líderes europeos para que, en fin, hagan lo mismo.
Vamos a ver, aquí hay una cuestión. Nosotros, desde luego, los 27 Estados miembros, tenemos una negociación estos próximos dos años difícil con el Reino Unido. La primera ministra Theresa May ya ha dicho públicamente que va a ser un hard Brexit, lo que se denomina un Brexit duro. En fin, ella está haciendo muchas declaraciones, nosotros no hemos hecho nada. La estrategia aquí es esperar a que ella convoque el artículo 50, es decir, el deseo del Reino Unido de dejar la Unión Europea. Y a partir de ese momento hablaremos y tenemos, desde luego, los oyentes pueden estar confiados, estrategia para esa negociación, para defender los intereses de España y de todos los países europeos. No se tratará, desde luego, de una negociación fácil. La situación en el Reino Unido es muy complicada, incluido en el Partido Conservador en el poder, pero estamos los que queremos que la negociación sea al final ante la inevitabilidad del asunto, que ya está, no va a haber vuelta atrás en este Brexit. Es indudable que sea lo más beneficioso para las partes, ¿no? Tanto para la Unión Europea, nuestro país España, en nuestro caso particular. Para eso velaremos, me imagino, a los diputados y a funcionarios españoles en Bruselas y el Reino Unido.
A ver, ahora el micro que no iba bien.
Buenos días, soy Charo Zarzalejos, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, usted y no usted solo, más gente, dice que, en fin, que hay que esperar a ver qué da de sí el mandato de Trump. Ahora, a ustedes no se les, a lo mejor, no sé, es una actitud muy intrépida de quien no tiene responsabilidad, como es mi caso, pero a lo mejor se les ha ocurrido pensar que en vez de esperar a que Trump diga lo que va a hacer, sean los demás los que digan por aquí no pasamos.
Vamos a ver,
porque,
por
claro,
ejemplo,
es que estamos todos estupendos de prudentes. Si se ha puesto de moda lo políticamente incorrecto, vamos a hacerlo. Y entonces, mire usted, lo correcto es esperar. Bueno, pues como haya dado señales, aquí nos espera. Y por aquí el señor Trump no va a pasar.
Mire, sería para mí tan fácil utilizar lenguaje políticamente incorrecto. Me daría publicidad dos días. No voy a utilizar ni tampoco lenguaje correcto. Estamos ante un cambio político en ambos, no solamente en Estados Unidos, bueno, yo creo que en Europa también, Europa, en todo el mundo. Tenemos también, ¿cómo se dice esto? Oportunistas, voy a decir populistas. Los tenemos en Filipinas, los tenemos en Australia. En fin, es una corriente mundial. Es decir, dejarse llevar por esa retórica es muy fácil para cualquier político hoy en día. Te da unos réditos, tal vez de audiencia o de votos, muy temporal. El caso en España, recordémoslo con Podemos, que luego al final, cuando se ve la realidad de las cosas, pues puede perfectamente tornarse en otra cosa, ¿no? Es muy difícil aguantar en estos momentos con una digamos, un trabajo firme para poder reconstruir la economía de un país, como está ocurriendo en España, contra viento y marea. Solo te quiero recordar los pasados 3 o 4 años. que hemos sufrido, de declaraciones y de grandes shows mediáticos, y qué es lo que hay hoy en día. Nada es perfecto, tampoco lo que tenemos hoy en día es perfecto, hay que seguir trabajando. Pero yo creo que la mejor manera de combatir al populismo hoy en día en cualquier parte del mundo es trabajando en firme y dando soluciones realistas a la gente. ¿Por qué? Porque estamos así garantizando el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Estamos demasiado mirándonos el ombligo hoy en día, nosotros mismos. Es una generación que ha crecido en un mundo, la verdad, muy saneado comparado con lo que ha sido el siglo XX, y yo creo que tenemos que empezar a trabajar en serio. Va a ser largo y muy complicado frente a toda esta retórica.
Pero sabes, señor López Istúiz, que la opinión pública mundial en general ve que el señor Trump tiene un discurso, un relato que no nos gusta nada, que nos asusta, que nos preocupa. Vemos que la señora May tiene, sin mover una ceja, hace un discurso durísimo, durísimo en cuanto al Brexit. Y todos los demás, es que, ¿cuál es el discurso? ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es...? Claro, ¿cómo no van a...?
¿Y cuál será la consecuencia de todos estos discursos que se llevan a la práctica, desafortunadamente, en estos países?
Pues fíjese, la consecuencia vamos
a explicárselo a los oyentes. Por ejemplo, en tema de defensa, hay un discurso, la verdad, muy puede ser, fíjese usted, estamos en una ciudad, en el medio oeste norteamericano, viene el presidente y nos dice: se acabó dar vidas norteamericanas de nuestros jóvenes y nuestro dinero para que los europeos, que están todo el día insultándonos y todo el día manifestándose en contra de nosotros, ya va siendo hora que se defiendan ellos. Y que den una mano y que participen en las acciones en Siria, en Afganistán, en determinadas zonas del planeta donde hasta ahora solo el liderazgo de Estados Unidos ha podido frenar una cosa que todos sabemos que está llegando a Europa en estos momentos, que es el terrorismo internacional. Eso es un lenguaje, muy fácil de aceptar en esas ciudades norteamericanas, pero ¿cuál será al final de la consecuencia de que Estados Unidos se retire del panorama mundial en la lucha contra el terrorismo de esta manera? Son valoraciones que la gente normal, no voy a decir políticamente correcta, sino que queremos una transición, una evolución y no revoluciones, porque son al final dañinas. Lo que queremos es eso, es decir, y es muy difícil, y hay que entenderlo, la gente tiene en estos momentos miedo, esto pasa en todos lados, estamos ante un cambio global y genera muchas veces miedo entre mis mismos compañeros políticos, yo lo noto, entre la prensa. Difícil reaccionar muchas veces porque, claro, sin dejarse llevar por la misma retórica, oiga, pues muy bien, usted solamente se queda en Estados Unidos, pues yo me quedo en Europa, y que les den a todos. Cuidado. Eso favorece nuestras exportaciones, favorece nuestro comercio, favorecerá la creación de trabajo. Esas son dudas que, claro, uno tiene que mantener cuando está trabajando en estas cosas, ¿no?
Sí. Javier.
Muy buenos días, señor López Istúriz. Soy Javier García Vila. Quería preguntarle por el caso concreto de España. Es evidente que España tiene una gran parte ya de sus competencias transferidas a Bruselas, a la Unión Europea, y que, bueno, es decir, la relación bilateral pura entre Estados Unidos y España ya tiene menos importancia que la de Estados Unidos con Europa. Eso es evidente, pero sí quería preguntarle, ¿hay algún asunto puramente bilateral que se pueda haber afectado, a lo mejor no negativamente, de cualquier forma, por la llegada de Donald Trump? Tenemos el conflicto de la limpieza de Palomares pendiente desde hace 50 años, pero bueno, más allá de eso, ¿algún asunto bilateral que pueda cambiar por este cambio en la presidencia?
Hombre, indudablemente el Tratado de Comercio Transatlántico que se estaba negociando, el famoso TTIP, tan denostado por la izquierda europea y que iba a generar miles de trabajos, según todas las proyecciones que había, se verá afectado. Tal vez, si sigue esta retórica, se transforma en práctica en Estados Unidos con Trump. En materia de defensa, pues mire, yo creo que ya también va siendo hora de que los europeos espabilemos. Ya estamos hablando por fin de defensa en Europa. Llevamos más de 20 años, ya que yo estoy rescatando documentos de nuestro partido, que hablábamos ya en los años 90 de la defensa europea y no se ha hecho nada. No pagamos nuestras cuotas de la OTAN, lo paga todo Estados Unidos. Tal vez, a lo mejor, digamos que dentro de todo esto hay alguna oportunidad para que nosotros también espabilemos en muchas materias y nos lancemos fuera y empecemos a realmente a ser actores en determinadas zonas del planeta. ¿Cuántas veces no he oído a israelíes, palestinos, a gente del Medio Oriente, a egipcios, decir que la Unión Europea no cumple con el rol que debería cumplir en la zona de mediador y realmente de actor? Tal vez, quiero decir, pueda ser una oportunidad para que nosotros ejerzamos ese papel. Si me permiten un segundo, mundo, nada más. Volver a lo anterior. Otro ejemplo sobre el tema de cuidado con estas retóricas y las negociaciones. En el caso del Reino Unido, ¿qué es más importante en estos momentos? Yo creo que son los 200.000 españoles que están viviendo en Londres o el 1,5 millones, como yo les he recordado constantemente a las autoridades británicas, que están viviendo en la costa española. De eso no habla nadie en su retórica en Londres. Yo no he oído hablar a la señora Theresa May sobre eso. Fíjese lo que decía. Decía, solo aceptaremos en el Reino Unido a la gente más lista y la más preparada. Digo, perdone, yo he respondido en la BBC británica y ha causado cierta consternación. Digo, ¿qué quiere? ¿Que yo empiece a mirar entre 1,5 millones de británicos que están en España quién es el más listo y el más brillante? Cuidado. Cuidado con eso. Por eso digo que a veces es muy fácil esa retórica y muy difícil combatirla.
Sí. Buenos días, señor
López. José Manuel Pazos.
Hay veces que el tener un enemigo común pues elimina discrepancias dentro de un grupo. ¿Esto puede ser algo similar? ¿Se puede dar usted, cree, un caso similar primero con el Brexit y luego con la llegada de esta nueva administración norteamericana? Estamos viendo, lo digo porque estamos viendo, había una entrevista este fin de semana a un premio Nobel de Economía que insistía en que él creía que estaba viendo una brecha, se estaba abriendo una brecha entre los países del norte y los del sur. ¿Puede ayudar esto a cerrar la brecha o realmente la inacción va a hacer que esa brecha se amplíe?
Hay una cosa que implica que normalmente ha sido muy políticamente incorrecto decirlo, pero que es una gran verdad. Desgraciadamente en esta Unión Europea el proyecto ha salido adelante cuando, no lo digo yo, las cuestiones históricas están allí. Cuando nos hemos enfrentado a crisis políticas o económicas, esta Unión Europea ha sabido sacar lo mejor de sí mismo y nos hemos unido más. Los datos están allí. El euro, creamos el euro, pero lo creamos en una época buenísima, donde no había ningún problema, con lo cual no se hizo ninguna institución para controlarlo. ¿Qué pasó? Luego llegó la crisis en el año 2008 y 2009 y nos lanzamos en 5 años a crear instituciones para proteger al euro, que ni siquiera la Reserva Federal Americana, que tardó más de 100 años en crearse, nosotros lo hemos hecho en 5 años en la Unión Europea. Es decir, indudablemente, desgraciadamente, somos humanos y solo ante este tipo de retos pues tendemos todos a hablar más en común. De ahí que la Unión Europea esté cada vez más sorda y más contraria a todas las tonterías en estos momentos en España y en otros países independentistas. Es decir, con la que tenemos montada por ahí fuera y con la ambición que tenemos todos de estar unidos frente a todo esto, basta que encima dentro de la Unión Europea se produzcan estos fenómenos. Yo creo que va a ser cada vez más refractaria la Unión Europea a todo eso.
Este fin de semana, señor López Isturiz, hemos asistido a una especie de cumbre entre los líderes ultraderechistas de toda Europa que cada vez van tomando, por lo que parece, más fuerza. Estamos en vísperas de elecciones muy importantes. Tenemos las francesas, tenemos las alemanas, en muy poco espacio de tiempo. Y en estos países la ultraderecha y los populismos van ganando adeptos. Esto me imagino que tiene que preocupar en el corazón de Europa.
Fíjese qué calendario electoral.
Pues sí.
Bien dice Francia, Alemania en septiembre-octubre, tenemos Holanda
también,
es posible, ¿sí? Es posible que en Italia también tengamos elecciones, a lo mejor al principio del año que viene, pero este año pueden caer, con Beppo Grillo allí amenazando. Tenemos Grecia, donde afortunadamente nuestro partido está bastante alto en las encuestas, pero yo no me fío de nada últimamente, no apuesto por nada porque todo es posible. En fin, hay un calendario electoral por delante nuestro bastante complicado. Vamos a tener que pelear elección a elección y es una pelea entre las fuerzas democráticas proeuropeas y todo el populismo de extrema izquierda o de derecha, porque lo hay de todo. Acuérdense, en Grecia lo hay de extrema izquierda, o lo que hay en Alemania, lo que hay en Francia, o lo que hay en Holanda, ¿no? Es decir, en nuestro caso particular, en el Partido Popular Europeo, vamos a combatir ambos fenómenos con la misma, desde luego, con el mismo esfuerzo y con la misma energía. Dicho eso, es un trabajo, desde luego, muy, 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 muy duro, porque, claro, lógicamente, estos populistas, tanto un lado de otro, gozan en estos momentos de mucha publicidad, de frases, como digo, muy atractivas, grandilocuentes, que luego al final todos sabemos que no llevan a ningún lado. Ya le digo, no es una tarea fácil la que tenemos delante este año.
Con Donald Trump se rompe, digamos, tradicionalmente esa división, que es verdad que últimamente era mucho más más sutil o más tenue del mundo en dos mitades, partido de forma, digamos, vertical. Por un lado teníamos siempre Estados Unidos y por otro lado tenemos Rusia. Con la llegada de Donald Trump parece que el mundo lo que se divide es en horizontal. Es decir, hay una especie de alianza, no sé si incipiente o que vamos a ver cómo va creciendo en los próximos meses, entre Estados Unidos y Rusia, digamos, frente a Europa y China, por ejemplo. No sé, a mí me da la sensación de que este cambio se está produciendo.
Eso es lo que Trump, desde luego, a través de su retórica de campaña, ha estado dejando caer, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque yo le digo una cosa, yo conozco a muchos congresistas y senadores republicanos y demócratas allí en Washington, con los que trato habitualmente y con los que estoy constantemente en contacto vía email, conversaciones telefónicas. Es decir, yo le puedo decir ahora, sin ánimo de equivocarme, que el 80% demócrata y republicano de los congresistas y senadores en el Capitolio son contrarios y están muy preocupados con esta línea ahora que pretende Trump con el tema de Rusia. Yo no creo que esa división se haya acabado. Rusia y la intervención de Rusia en numerosos fenómenos electorales, algunos admitidos, fíjese usted que Marine Le Pen, en Francia, admitió públicamente que estaba financiada por Rusia, y hay otros partidos que se está investigando en estos momentos a lo largo y ancho de Europa, como ha ocurrido con el tema de las elecciones en Estados Unidos. La intervención de Rusia pudiese haber tenido alguna relación, aunque está sin demostrar. Es decir, cuidado con eso. No, yo no creo que se haya acabado la clásica división y habrá que estar muy atento. Y desde luego, los aliados naturales de Estados Unidos, como lo entienden la mayoría de mis compañeros en el Capitolio norteamericano, tiene que ser Europa. Ya no por cuestiones culturales, históricas, sino por los principios y valores que nos unen. Eso es algo que al final yo creo que la administración Trump tendrá que entender.
Sí, Javier.
También va a cambiar radicalmente la posición respecto a Israel que había mantenido en los últimos años Obama. En este sentido, la pregunta es, señor Isturiz, ¿qué consecuencias tendría el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén?
Pues, hombre, desde luego negativas, ¿no? En principio creo que hay una resolución sobre las Naciones Unidas al respecto. Vamos a ver cómo reaccionan las Naciones Unidas frente a este cambio. Yo soy un gran defensor de la única democracia en la zona, que es Israel, pero también soy defensor de que haya un acuerdo. Ya le digo que lamento que Europa hasta la fecha no ha sido actor en ello. A lo mejor, como vuelvo a insistirle, deberíamos estar en estos momentos allí mucho más presentes y tal vez sea esa la oportunidad para poder trabajar y para que haya un final del conflicto, ¿no? Difícil decirlo en estos momentos, pero nos tenemos que poner a ello. Es el foco de conflictos que ha afectado a todos nosotros durante años y yo creo que hay que poner ya un punto y aparte en este asunto, ¿no? Sobre el tema... El tema yo creo que como va a ser más aislacionista la política norteamericana en este respecto, yo creo que serán campañas un poquito de golpe de imagen, como este cambio de embajada, pero no van a cambiar otras cosas. Quiero ver y seguiré muy de cerca cuál es la actitud de Trump, por ejemplo, también en asuntos como Venezuela, como Cuba, y otras dictaduras que en estos momentos nos preocupan a todos, para ver si podemos trabajar en común para poder realizar un cambio en estos países que tanto nos interesa a todos, europeos y norteamericanos. Una transición a la democracia, en esa colaboración podríamos trabajar todos. Desconozco por ahora la actitud del señor Trump, ha sido bastante confuso, especialmente respecto a Venezuela. Ya saben ustedes que Maduro le recibió con palmas y comentarios positivos, lo cual desde luego a mí me preocupa mucho. Vamos a ver si Maduro se ha equivocado, y Trump puede seguir otra línea que sería positivo. Sobre el tema de Cuba, yo no estuve de acuerdo con lo que se había hecho, las negociaciones que se habían llevado a cabo. No se ha pedido nada a cambio al régimen, no ha habido nada. Saben ustedes que se han vuelto a detener y hay prisioneros políticos en estos momentos en Cuba, vuelve a haber persecución y tortura. Es decir, no creo que haya colaborado mucho en ello todos estos acuerdos. Vamos a ver si podemos de una vez por todas influenciar para que haya una transición democrática ya en ese régimen ahí en la isla.
Señor Isturiz, el repliegue ese aislacionista que parece que es pronosticable para la administración americana, que parece que se va a producir, ¿usted cree que China está preparada para cubrir ese hueco? Es decir, ¿hay la posibilidad no puede haber la voluntad, pero realmente China está preparada para cubrir ese hueco. Y luego me preocupa un poco lo que tiene que ver, porque efectivamente se ha pronunciado pues, sobre Venezuela, sobre Cuba, que son conflictos que a nosotros nos tocan más cerca, pero no tengo muy claro cuál es la postura de la administración americana nueva en relación a China, donde el conflicto ya no se resuelve tanto en términos bélicos, que siempre hay, sino en temas de guerra comercial, en temas de inteligencia económica, todo esto que tiene que ver con el tratamiento o no de los secretos en la red. Es decir, ¿China realmente va a ser la potencia que va a ser la gran beneficiada de este paso atrás de los americanos?
Yo no sé si a la vez incluso China y Rusia. Vamos a ver, la administración Obama ha tenido muchos problemas. Fíjese que la administración Obama, más que en Europa, estaba muy centrada en el tema asiático, no ya por la proveniencia del expresidente que viene de Hawái, entonces tenía lógicamente su cabeza mucho más ocupada en el Pacífico que no en el Atlántico, pero ha habido desde luego muchísimos problemas, a pesar de los intentos de Obama, de la firma del Tratado Pacífico comercial. Bueno, pues China no ha hecho más que dar problemas constantemente con el tema de las islas, con el conflicto, ¿no?, en el mar del sur de China. Yo no creo que sea positivo tampoco, vuelvo a insistir, una de las consecuencias negativas de ese aislacionismo, como todo en la política, es como el ajedrez, lamentablemente, cuando dejas espacios vacíos, son desde luego rellenados. Yo creo que desde el punto de vista, como digo, de principios y valores que Estados Unidos y Europa compartimos, no podemos permitir que regímenes con los cuales tenemos tratados comerciales, con los cuales estamos trabajando, hay empresas españolas en estos momentos que trabajan con Rusia, trabajan con China, no tengo nada que decir al respecto, lo que no podemos tampoco es, desde luego, dar carta blanca, sobre todo en el caso chino, a cuestiones de derechos humanos y de persecución de libertades políticas. Hay en el fondo, en el mundo hoy en día, también una lucha entre dos sistemas, ¿no? La democracia, que está luchando por su supervivencia, y no quiero ponerme catastrofista, pero yo creo que es un poco por donde van los tiros, y regímenes autoritarios que en estos momentos gozan, ante el miedo que la gente tiene, ante los cambios que se están operando por la globalización, la gente tiende a refugiarse en estos regímenes autoritarios, ¿no? Vamos a ver, porque yo soy un firme defensor de la democracia a nivel mundial, y tenemos que seguir luchando por ello.
A nivel económico, señor López Isturiz, la pregunta que nos hacemos aquí en España es qué repercusión puede tener, por ejemplo, esa política proteccionista que pretende poner en marcha Donald Trump en empresas americanas radicadas en España. Estoy pensando en la Ford, por ejemplo, que tiene una fábrica importante en Valencia. Esto puede peligrar, yo no sé, con el tema este de los aranceles que pretende poner Donald Trump a las empresas americanas que fabriquen fuera de Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo deben ser las relaciones de España con Estados Unidos? Quiero decir, evidentemente no hablamos aquí de simpatías o antipatías, los estados deben llevarse bien por una cuestión, hombre, aunque solo sea de respeto por los ciudadanos, en este caso españoles y estadounidenses, pero ¿cuál debería ser la posición de España, por ejemplo, en el caso de que Donald Trump efectivamente empiece a levantar el muro con México?
Vamos a ver, son dos cosas distintas, pero quiero centrarme, vamos a ver. Lógicamente las empresas norteamericanas no tienen sus factorías en Valencia o en donde sea en Europa y en España, las tienen por amor al arte. Evidentemente las tienen porque también les favorece mucho el poder vender sus productos en un mercado que son 500 millones de usuarios, como es el mercado europeo. Les ha convenido mucho tenerlo donde lo han tenido, ¿no? Es decir, a nosotros también es una historia, digamos, de beneficio para las dos partes. Sí. A nosotros ha generado riqueza, ha creado empleo, bien lo saben los ciudadanos de Valencia, de Almusafes y de otras factorías a lo largo y ancho de España, pero también, a su vez, ha sido riqueza, desde luego, para Estados Unidos. Cuidado, la imposición de esos aranceles puede tener un efecto contrario a lo deseado para la administración Trump. Vamos a ver por dónde al final tiran con este asunto. Yo no lo tengo nada claro. Él habla del arancel, pero desde luego, no, como pasa siempre con este populismo, no de las consecuencias de ello, que pueden ser altamente perjudiciales. Sobre el muro de México, evidentemente yo soy contrario a la creación, al reforzamiento de este muro. Lo que tiene que haber es una relación relación entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano, que pueda llevar, como ha hecho, por ejemplo, tenemos un caso en Europa de un país que ha tenido tratados bilaterales con países cercanos del Magreb, del Mediterráneo, el caso de España, que durante años, mientras la Unión Europea negaba la realidad del problema de la inmigración y de los refugiados, España, mientras tanto, se dedicó a firmar tratados bilaterales con Senegal, con Mauritania, y un acuerdo muy especial, que desde luego nos ha ayudado muchísimo en la gestión de todo este asunto, con Marruecos. Tal vez, yo creo que la administración norteamericana lo que debería hacer es eso, en vez de estar preocupada por lo del muro.
Javier. Sí, yo quisiera volver un poco a la relación puramente bilateral y preguntarle por las bases americanas en España. Es decir, sí, bueno, es una presencia importantísima la de los Estados Unidos en las bases aquí. Si esto puede tener algún, dentro de esta nueva política de Donald Trump, que insinúa, ¿no?, de que paguen la OTAN, o sea, los países de la OTAN lo que le corresponde, si la presencia de los Estados Unidos aquí en las bases puede cambiar en algo.
Bueno, vamos a ver, en el interés geoestratégico de Estados Unidos ha estado siempre mantener estas bases. Ha tocado un punto, desde luego, muy adecuado, que está relacionado efectivamente con la pregunta anterior. Si usted me pone aranceles, si usted me empieza a poner problemas, ¿qué es lo que va a ocurrir al final con estas bases, no? En el interés de todos, de Estados Unidos y de España, está el mantenerlas. Obvio es decirlo que para nosotros ha sido una fuente de riqueza y una fuente de seguridad que el ciudadano español no ha captado bien, yo creo, la opinión pública española a lo largo de estos años. España ha sido un referente en materia de seguridad gracias a la presencia de estas bases, ¿no? Es decir, y no solamente las bases, sino el intercambio que ha habido de seguridad entre Estados Unidos y España a raíz de ello, ¿no? Para nosotros, muy importante en la control de muchos fenómenos, tanto en materia de seguridad, el terrorismo, como la inmigración ilegal, en fin, todo esto tiene su parte, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo soy partidario que se mantengan, yo creo que el gobierno español también. Se firmó, por cierto, un acuerdo, creo que fue el año pasado, no me acuerdo para cuántos años, oficial, entre el gobierno de Estados Unidos y España. En fin, vamos a ver cuáles son las consecuencias, ¿no?, de cualquier acción unilateral que el gobierno norteamericano pueda llevar a cabo.
Bueno, voy a aparcar un momentito el tema Trump, señor López Isturi, le voy a pedir su opinión sobre esa primera vuelta de las primarias del Partido Socialista francés, donde parece que el ala más radical se impone, digamos, al ala más centrista, y volvemos un poco a hilar con esa especie de extremismos que se están apoderando de Europa.
Mire, qué perfecto ejemplo, y yo lo he citado en numerosas ocasiones, de lo mal que es, el mal que pueden hacer las primarias a los partidos si no se enfocan bien. Ahora se ha acusado un poco al Partido Popular de que está buscando fórmulas para introducir primarias en nuestro Congreso. Yo apoyo lo que está haciendo en estos momentos el Partido Popular en España, y Maíllo en concreto, con la presentación de este nuevo modelo. Digamos, uno no sabe si será el perfecto o no, pero son intentos para introducir de manera lógica y de manera ordenada y estudiada estas primarias y este deseo de muchos afiliados del Partido Popular y de mucha gente en nuestra sociedad para que esas primarias tengan lugar. Pero vuelvo a insistir lo que he dicho antes, yo prefiero una evolución que no una revolución. Imponer primarias per se en un partido sin un estudio previo de las consecuencias puede llevarte a lo que ha pasado en el Partido Socialista Obrero Español, no hace falta que me explaye, el oyente lo conoce perfectamente, o lo que ha pasado en Francia, que a lo mejor el oyente no lo sabe también. Nuestro partido ha sufrido muchísimo. ¿Qué pasa con este tipo de primarias? Que se enfrentan todos los candidatos, sus equipos, y luego cuando llegan a la hora de hacer campaña para ocupar esa plaza de presidente de la República o de primer ministro o gobiernos, tres cuartas partes del partido no se ponen a disposición del candidato. Porque, claro, evidentemente los odios cainitas que se han generado a lo largo del proceso hacen que el partido llegue completamente desarbolado a esas elecciones. Cuidado con esto. También otra cuestión, yo muchas veces me lo he preguntado, digo, ¿y al final quién financia estas primarias? Porque, claro, las campañas electorales sabemos que hay subvención estatal. Bueno, es decir, en las primarias, ¿quién financia a los candidatos para que se pasen por ahí?
Bueno, sí, a mí me gusta. Tendrá que ser el propio partido, ¿no?
No lo van
a subvencionar los contribuyentes.
Mire el caso Pedro Sánchez, ¿no? A diestro y siniestro dijo en el pasado que él, en las primeras primarias que se presentó, se lo pagó con su sueldo de diputado. Ajá. Ahora que no es diputado, mi pregunta es, oiga, ¿y quién está pagando los traslados?
Bueno, de momento se ha trasladado un poco.
Según, no, pero seguro que tendrá una explicación, me imagino, espero, evidentemente. Quiero decirle que todo esto son cuestiones que hay que, desde luego, analizarlas seriamente. Yo he dicho muchas veces, estoy a favor de las primarias, por supuesto, pero con garantías, por Dios. Con garantías para que no sea al final un liquidador de partidos y vaya en beneficio precisamente de lo contrario, y del populismo y de aquellos que quieren ir contra el sistema. Es decir, el sistema entendido bien como lo entiendo yo, que es para dar soluciones realistas y oportunas a los ciudadanos, y bien explicadas, por cierto, que eso es otra cosa en la que tenemos que trabajar muchísimo los partidos y en lo que tenemos que cambiar indudablemente todos.
Javier García Vila.
Sí, tú dices, estamos a 20, ya que hemos cogido el hilo de la política, estamos a poco más de 20 días del Congreso del Partido Popular, en el que, bueno, parece que va a ir todo bastante,
tranquilo.
Fin, bastante tranquilo. A día de hoy, la única...
Miedo me da cuando todo va tranquilo.
Ya, pues por eso le pregunto, a día de hoy la única incertidumbre que existe es si María Dolores de Cospedal repetirá como secretaria general. La pregunta es muy clara, usted que está siempre manejándose en el ámbito internacional. ¿Se puede compatibilizar, se debe compatibilizar la secretaría general con un ministerio como el de Defensa?
¿Se debe o se puede?
Son
cosas muy distintas, ¿no? Es decir, yo analizo la trayectoria de María Dolores de Cospedal como secretaria general. Yo mismo soy secretario general de un partido a nivel europeo, ¿no? No es labor nada fácil. Siempre digo, y me excusarán la broma, pero es más o menos decir, en los partidos, el secretario general, el presidente está para decir sí y el secretario general para decir no. Es una tarea muy, muchas veces, pues difícil, muy, muy realista, muy del día a día, de tener coordinada la familia, que no es fácil porque hay muchas opiniones, evidentemente en partidos como los nuestros, que son bastante más abiertos al debate, aunque no lo parezca, pero lo suele haber, y gordo. Yo cuando me enfrento a los congresos del Partido Popular Europeo lo tengo, y como secretario general es mi función que al final tengamos una línea única. En este sentido, María Dolores de Cospedal ha cumplido sus funciones como secretaria general, a mi juicio sí. Ahora, qué es lo que decidirán mis compañeros, yo mismo cuando vote, porque yo todavía no tengo una opinión formada, cuando lleguemos a ese congreso, sí se nos pone en esa tesitura, ¿no? Es decir, yo no he visto por ahora nada que, digamos, a nivel político, pudiese llamar a esa incompatibilidad. Yo creo que María Dolores Cospedal es una figura política de primer orden en nuestro partido, ha hecho una labor, desde luego, encomiable, en momentos tremendamente difíciles, no hace falta que haga referencia a ello, durante estos años, ha dado la cara. Ha dado la cara. Es una de las cosas que más me gusta de María Dolores de Cospedal, que es una persona que no se esconde, que está ahí y que da declaraciones, a veces no son del gusto, o sí, pero por lo menos da la cara. Y eso yo creo que, desde luego, tiene que también encontrar su compensación en lo que pueda suceder en el próximo futuro, sea como secretaria general o lo que sea. Lo que decida el presidente, lo que decidamos los órganos y, desde luego, los afiliados y los correspondientes representantes durante ese congreso.
Pues Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este primer día laborable de la era Trump, intentando analizar con los pocos datos que tenemos todavía de esta presidencia norteamericana que acaba de comenzar. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Y espero que sigamos hablando a ver cómo evoluciona esto. Y que espero y deseo que sea de forma más positiva que, desde luego, las predicciones que estamos haciendo desde el año pasado sobre este año. Porque, Dios mío, con todo lo que hablamos, yo al final no sé si este año vamos a acabarlo o no. Pero vamos a mantenernos positivos y a trabajar.
En ello estamos, señor López Isturiz. Muchísimas gracias. Hasta siempre.
Adiós.